Estamos escuchando Thursday de Morphine, de su disco Cure for Pain. Morphine, bueno, Vapors of Morphine, que vino ayer. Fuimos con el sapo, una bomba ese toque, y tocaron este tema, y ahí se pudrió todo.
Sí.
Y para los que no conocen la letra, Mark Sandman, ¿no?, el líder de Morphine, era un tipo que leía mucho la generación Beat. Le gustaba Kerouac, por ejemplo. Y este tema es una suerte de pastiche de como varias anécdotas de un tipo que está en una infidelidad con una mujer casada. Y él cuenta dónde se encontraban, en un motel, cuándo era que iban. Y bueno, en un momento parece que el esposo de esta mujer se entera, es un tipo violento. Y bueno, el personaje que cuenta la anécdota tiene que escapar de la ciudad antes que lo maten, ¿no? Es una especie de crónica sobre eso. Bueno, algo tiene su que ver con lo que vamos a hablar ahora.
Ni que hablar. Vamos a presentar al entrevistado. Les voy a leer un fragmento de Lapidados por la TV, que es una de las crónicas del libro Muertos acá nomás, del periodista César Checho Bianchi. Bianchi. Yo ya, después de mil años de conocerlo, nunca sé cómo decirle. Checho, dígalo. Bianchi o Bianchi.
Vos sabés que no sé, es a gusto consumidor. En italiano es Bianchi.
Voy con Bianchi, yo me quedo con el...
Graciela Bianchi, sí. Me ha rezongado cuando le he entrevistado por decir Bianchi, pero en Uruguay, viste... es más común el Bianchi.
Bien, yo voy con Bianchi.
Bien.
Este Lapidado por la TV es una crónica que en realidad ha traspasado fronteras, ¿no? Y sigue circulando, y como contaba Checho recién, cada tanto alguien se la cruza y la postea de nuevo, y entonces ha cobrado vida propia.
Sí.
Y porque es muy fuerte realmente, es una historia polenta. Dice así este fragmento: los mobileros de los canales de televisión abierta se enteraron del caso por escuchar clandestinamente la radio policial desde redacciones o pisos de estudio, y allá fueron a esperar a los presuntos violadores a la salida de la policlínica. Los acusados salieron con la cabeza agacha, se metieron en un patrullero con los vidrios bajos en pleno invierno y fueron entrevistados para todos los informativos capitalinos. Los policías escoltas miraron para otro lado. El mobilero Santiago Bernaola le preguntó a Washington: ¿violaste a tu hija? Otro de los periodistas presentes era Jean-Georges Almendras, cronista policial de larga experiencia, muy recordado en Uruguay porque una vez, al perseguir un delincuente que huía, le gritó a su camarógrafo: ¡no te cagues, González! Bueno, Almendras se acercó a Washington y le preguntó: ¿tiene pruebas de que es inocente? Soy inocente, contestó Washington. Almendras insistió con una pregunta extraña: ¿inocente por qué? Como si en Uruguay el derecho y la constitución no hubieran dejado claro, negro sobre blanco, que lo que se debe probar es la culpabilidad de una persona en un hecho delictivo. Esa noche todo el país vio a Washington y Ana yéndose en patrullero. Bueno, esa era la historia de los Velázquez, una pareja que fue erróneamente acusada de violar y asesinar a su propia hija. Un error de la forense y de la irresponsabilidad de los medios llevó a que todo el país viera en la tele a una presunta pareja de violadores, cuando en realidad eran dos padres a las que se le acababa de morir su bebé. Este es uno de los casos de Crónica Roja que aparece en el libro de Bianchi. También está, por ejemplo, el caso del contador Saúl Feldman, el tiroteo del Correo de Positos y muchísimos otros más. Checho, oficialmente, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes.
Tu dilatada trayectoria como periodista arranca en qué medio?
Arranca oficialmente en Guambia.
En Guambia.
Como reportero freelance. O sea, para hacer crónica freelance. Había un llamado en la universidad para alumnos de tercero y cuarto. Yo estaba en segundo, pero igual me tuve fe y me presenté igual y quedé. O sea que ya el caradurismo lo tenía de pendejo.
¿Y te gusta la crónica, vos?
Me gusta muchísimo.
O sea, tus libros, por más que toque diferentes temas, el reportaje, la crónica es lo tuyo.
Sí, me siento muy cómodo con el periodismo narrativo, que es, de algún modo, para ilustrar a la gente, el género que más se acerca a literatura sin perder nunca de vista que es periodismo. Entonces, la enorme diferencia es que la literatura trabaja con ficción y el periodismo, aunque sea narrativo o literario, como le dicen algunos, trabaja con hechos reales. Pero bueno, es un género rico en detalles, en la descripción, en no cansarse de curiosear y de observar y de oler y de tocar. O sea, juegan todos los sentidos ahí, ¿no? Es, de algún modo, el género que resume... Tiene todo, porque tiene... de informe, la investigación, tiene entrevista ni que hablar, tiene un poco de todo, pero lleva laburo, lleva mucho trabajo, porque hay que preguntar mucho, porque hay que observar mucho, porque hay que estar muy pegado a las personas, a los protagonistas durante mucho tiempo.
Y da lugar, por ejemplo, al color, en el sentido de que capaz que la historia está buenísima, pero capaz que eso, exagerar mínimamente algunos aspectos del relato como para que cierre más la parte literaria.
Yo pretendo no colorear nada. Que el color esté dado por los hechos reales. Mucha gente me dice, pero pusiste tal grado de detalle. Bueno, porque lo pregunté, o porque lo vi, o porque me lo contaron.
Eran las 9 de la mañana, hacía mucho frío, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero averigüé que hacía mucho frío. Claro. Y con eso todo, ¿no? Todo lo que pongo lo averigüé, o me lo contaron, o me enteré de algún modo, o leí un expediente judicial voluminoso, uh-huh, como pasó, por ejemplo, en el triple homicidio de Rivera, que yo cuento un grado de detalles increíble minuto a minuto, pero porque accedí a un documento bajo cuerda, que de no haber accedido, donde estaban todos los testimonios de todas las personas que fueron a hablar sobre el tema, de no haber accedido a eso no hubiera llegado ni a la mitad de los detalles. Entonces no hay ni una pizca de literatura.
Uh-huh. El primer caso como periodista que tuviste que enfrentar, que te dejó como medio, ¿viste?, de lado, que te sacudió, que te movió, ¿recordás?
¿En mi carrera?
Sí.
Cuando yo ingreso al país, en enero de 2000, me ponen en un área que está muy ligada con la temática de este libro, en policiales. Después hice deportes mucho tiempo y después pasé a escribir crónicas, pero en suplemento, ¿qué pasa? Pero arranco en policiales y muy poco tiempo después, ya, una vez estuve metido en un tiroteo sin querer, escuchábamos la radio policial, como cuenta en ese caso, es una práctica que hasta ahora se utiliza, que hay que ver hasta dónde es legal, pero bueno. Iba al móvil en determinado momento, sin darnos cuenta, no sé si iba muy rápido el chofer o qué, quedamos entre los delincuentes y la policía, quedamos en el medio y las balas andaban cerca del auto y andábamos medio eludiendo, y yo estaba ahí. Y bueno, como eso, digamos, pila de gente.
¿De eso salió una crónica después en el diario?
De eso salió una noticia. Porque todavía no. Estaba haciendo mis primeros pinitos para la crónica, ¿no? Pero sí, de ahí sale una noticia.
La gente está medio peleada con la crónica roja, ¿no? O sea, por más que es un género periodístico que tiene una popularidad enorme, uh-huh, y es en televisión también como escrito, uh-huh, pero sigue habiendo un grupo irreductible que te va a decir siempre, bueno, pero ¿qué interés tiene esto? ¿Qué interés tiene pasar, balearon a tal persona en tal lugar, asaltaron tal comercio, ¿no? Siempre hay como un grupo de gente que casi como que no le entra en la cabeza la existencia misma de la Crónica Roja, ¿no?
Yo creo que hay una relación de amor-odio con la Crónica Roja. Es como lo mismo que pasa con Rial o con Tinelli. Todos hablamos mal de Tinelli, pero en algún momento lo vimos. Esto es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con pegarle a la Crónica Roja, porque es como decir pegarle al periodismo rosa, al periodismo de Chimentos. La culpa no es del periodismo de Chimentos, es si se hace bien o si se hace mal. Y lo mismo se aplica para el deportivo y también para la cobertura de casos policiales. Creo que el foco hay que ponerlo sobre si está bien hecho o mal hecho. Me parece que hay crónica roja mal hecha y hay crónica roja bien hecha. No descubro nada si digo que en el canal donde trabajo, en Canal 4, hace un tiempo atrás, chorreaba sangre, era asociado a sensacionalismo, a una musiquita climática que pretendía meterte en esa situación. Pero a mi gusto de periodístico no tenía nada esa musiquita, por poner un ejemplo. O la muestra innecesaria de sangre. Afortunadamente esto cambió, sobre todo, creo yo, con la llegada de Claudio Romanoff a la gerencia del canal. Y eso ya no es así, afortunadamente. Pero por eso hay que reducir la cantidad de minutos de crónica policial en el noticiero. No necesariamente. Si es la sección de noticias que tiene más novedades, no hay por qué decir, cortemos porque son muchas. si la realidad marca eso, hay que ir para ahí. No tampoco darlo porque la gente lo pida, ¿no? Sino porque es noticioso, punto. Y después creo que pasa por el tratamiento que vos hagas, un tratamiento profesional o un tratamiento sensacionalista. Me parece que si lo haces de la forma correcta, no hay ningún problema. Y sabido es que es un área con mucho interés para la gente, ¿no? En los años, cuando de verdad se vendían diarios en Uruguay, se vendían por el fútbol y por la Crónica Roja.
Bueno, ahí con el tema de bueno, Crónica Roja bien hecha y mal hecha, me acuerdo mucho, ¿no? De la pidabas por la TV, en el momento en que hablás directamente, ¿no? Con Almendras, ¿no?
Sí.
Y lo hace entrevista para preguntarle, bueno, cuál fue la experiencia que tuvo él.
Lo llamé desde acá, lo llamé desde El Espectador.
Y vos pones en la crónica que te dice, bueno, si vas a hacer una investigación sobre esto, está bien, pero no enchastres, ¿no? Sí, o sea, básicamente no desprestigies,
no denostes nuestra, sí,
nuestra profesión, sí, ¿no? Bueno,
Si yo fuera carpintero, ¿no? Sí.
Bueno, pero ¿cómo te sentiste ahí, no? Que te dijo, no, ojo, yo te hablo, pero no enchastres.
No, me parece válido el pedido. No estoy muy de acuerdo con eso de no hacer periodismo de periodistas. También en eso creo que la distinción tiene que pasar por hacerse bien o hacerse mal. Pero si los periodistas hacemos periodismo de judiciales, hacemos periodismo de deportistas, hacemos periodismo de empresarios, hacemos periodismo de políticos, ¿por qué no hacer periodismo de periodistas? Pero no para hablar, o sea, yo periodista para pegarle a otro colega que no me cae bien o que es mi competencia. Eso es desleal, eso es antiético. Uh-huh. Pero en este caso, la cobertura periodística era la noticia. Y creo que también por eso se viralizó la nota en redes. Mm. Porque fue como decir, pa, mirá, un periodista le está pegando a sus colegas. Y está siendo autocrítico. Capaz que si a mí me tocaba cubrir el caso, probablemente hubiera actuado como ellos. Pero seguro me hubiera quedado la moraleja para no repetirlo nunca más. A Bernaola, por ejemplo, le quedó. Bernaola me dijo a mí que después que él llegó y dijo en el canal, en ese momento era Canal 10, él estaba en el 10, miren que esto está agarrado con pinzas. No, pero dale para adelante, metele. Lo hizo. Pero que después de eso dijo, no cubro nunca más un eventual caso de violaciones. Tampoco pasa por decir no cubro más. Pasa por tomar los recaudos suficientes para decir, bueno, hasta que esto no esté debidamente chequeado, no lo largo al aire.
Tenés ahí vas hasta el hueso, ¿no? En todas las historias la idea es que como ir hasta el hueso y meterte en el contexto familiar, en lo que pasó antes y lo que sucedió después. Y son casos muy similes, ¿no? Tenés el caso del contador Feldman atrincherado en su casa esperando que la policía entrara y cuando entra, ¡pum!, mata a uno. Mm. Un caso aparte que justo
lo garronea, ¿no? El policía está esperando que él salga porque él dice que se ofrece para salir. Voy a buscar una campera y desde adentro de la casa le dispara.
Ese fue un caso aparte que se incrustó en medio de la campaña política.
Sí, ¿no?
O sea, que tiene. Después tenés otros casos que son tragedia pura, ¿no? O dramas puros y duros, ¿no? Como
el triple homicidio de Rivera.
Sí, Rivera, las chicas asfixiadas, sí.
En Villa del Carmen.
¿Y cómo elegiste? ¿Elegiste en base a la profundidad del drama, al impacto que tuvo mediático?
No, el impacto que tuvo mediático fue secundario. Me importaba que hubiese una buena historia detrás. Uh-huh. Ahí tenés el caso de los Velázquez, que mediáticamente no había sonado tanto. Creo que empezó a sonar un poco más después de que la crónica fue publicada en un portal argentino, en Anfibia. Pero no, era una historia chica en comparación con otras que por ejemplo, no sé, el tiroteo de Positos al otro día acaparó la atención de todos los medios. Lo que me concentré en que hubiera una buena historia detrás para contar. Uh-huh. Y que a mí algo no me cerrara y me dieran ganas de ir a averiguar más o a buscar esas piezas del puzzle que me faltaba. Pero no por jugar al detective, no, eso no. O sea, estuvo divertido, pero...
Mike Hammer Bianchi.
Sí, sí, sí.
El gacho así caminando.
Yo sé exactamente lo que hago.
Ahí está. No, Y ahí, en esas situaciones extremas, ¿no? Donde hay un drama fuerte, donde hay presiones, donde hay una justicia que tiene que actuar, una policía que tiene que justificar su procedimiento.
Como el caso de Santa Catalina.
Bueno, el caso de Santa Catalina es otro clarísimo. Porque ahí, por ejemplo, vos aprovechás y ya pintás el barrio, ¿no?
O sea,
porque ahí como que se mezclan otras cosas. Es, digamos, un poco la consigna a lo largo de todas las crónicas, es pintar el contexto.
Sí.
¿Cómo? Yo me imagino que las fuentes menos confiables en esos casos deben ser los propios familiares de las víctimas, ¿no? Que están cargados de emoción, pero capaz que no, capaz que te encontrás que la presión que tienen los policías o la propia justicia también hace que no te cuente toda la verdad o te la cuente parcialmente.
Sí, me encontré con puertas cerradas en el caso del Ministerio del Interior y también quise tener, digamos, la voz de los victimarios y ellos no me quisieron hablar. Quise contar la historia, o contar nuevamente la historia del múltiple asesino de Carmelo, de Colonia, Pablo Borrás, y Borrás no quiso hablarme. Fue consultado dos o tres veces. Quise hablar con la madre de las chiquitas de Villa del Carmen, le insistí varias veces, nunca quiso dar su versión. Quise hablar con el triple homicida del Pinar, que mató a su esposa, a su suegra y a su propio hijo, y él no quiso hablarme. Pero yo el intento lo hice. Me terminé quedando con las historias de policías, de jueces, de periodistas y de los deudos, que de alguna manera son los más sensibles en todo esto. Y además, a quienes cualquier coma o cualquier punto les pudo haber parecido de más y pudieron haberse enemistado conmigo, y sin embargo no fue así, hubo conformidad con el trabajo y vieron el respeto y la honestidad con la que trabajé, ¿no?
Bien.
A mí hay una cosa que siguiendo con esto, ¿no?, que me llama mucho la atención, es que, bueno, en muchas de estas crónicas, en realidad, tratémoslo como si fueran historias, ¿no? Los personajes, uno esperaría que el protagonista sea tal, y vos elegís otro. Caso, por ejemplo, Saul Feldman.
Sí.
Uno esperaría que, en realidad, el personaje principal de esa crónica sea el propio Feldman. Y, sin embargo, vos elegís concentrarte no tanto en Feldman, sino en el policía.
En el policía muerto.
Exacto, que Feldman garroñó, ¿no?
Lo que pasa es que, en realidad, quise hacer un paralelismo entre los dos. Y ya desde el comienzo hago un paralelismo entre la vida de uno y de otro. Pero me encontré con que de Feldman se había hablado mucho en los medios, en la prensa, pero se había hablado poco de un policía inocente que ni siquiera era policía por vocación.
Era un profesor de taekwondo.
Era un profesor de taekwondo que fue policía para hacer unos pesos más, que ese día hasta pudo haber faltado porque tenía un esguince y la mujer le dijo que no fuera a trabajar y él fue igual porque dijo, son cuatro horitas, mi amor, ya vengo. Típico que pasan las tragedias, ¿no? Que en ese momento, que todo indicaba que no debía estar ahí en el momento que pasó. Y acá me voy un poquito de tema, pero ¿por qué a veces apelar a la ficción cuando la realidad es tan rica, no? Y quise contar la historia de Morena, pero paralelamente tenía que explicar quién era Feldman. Y ahí, por ejemplo, me encontré con que Feldman tenía a su vez un paralelismo bastante grande con la historia de su propio padre.
Claro.
El padre de Feldman, un montonero, también murió en un tiroteo, también murió en un arsenal, era también coleccionista de armas, y murió en una situación muy similar a la del hijo, 40 años después. Entonces, sí, hice, digamos, una reconstrucción de Feldman y a su vez contarle a la gente quién era Morena.
También al detalle íntimo, incluso, ¿no? Porque esa me gustó mucho, esa crónica. En un momento, después de la muerte de Morena, el policía baleado, te concentrás bastante, ¿no?, en las repercusiones que tuvo, desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Desde qué pasó en el trabajo, cómo reaccionaron los superiores de él,
sí,
pero también en otras cosas. Por ejemplo, él tenía, ¿no?, un club en el que enseñaba taekwondo, que se cuelga un cuadro de él ahí, o por ejemplo la mujer, que extraña cosas como, por ejemplo, que le llegaban los mensajes de texto de mañana de te amo,
sí,
los hijos, o sea, también, ¿dónde está la línea en contar ese tipo de intimidades? ¿Dónde la pones vos?
No, creo que... A ver, la línea es una cuestión ética, digamos. Es no contar algo que me prometí no contar. Si yo se lo pregunto de frente a mano a la persona indicada y me da esos detalles y no me pide esto no lo uses, está claro que lo voy a usar. Pero fui muy respetuoso con algunas identidades. No revelo algunas identidades. Cambio nombres. Por ejemplo, cuando son niños, los cambio. O cuando son testimonios que me resultaron claves, poderosos para la narración, pero que lo que me importa es lo que me diga y no quién lo dice. Entonces, en esos casos, no pasa nada con cambiar el nombre. Lo importante es mantener el relato y que sea fidedigno, que haya sido así.
Claro.
Me parece que la línea la estaría violando si me cuenta algo en estricta confianza y yo lo publico. O sea, eso no me lo perdonaría.
Tenés, por ejemplo, en el caso del Correo, que se repite
el nombre Carlos.
Sí,
varios Carlos.
El porteño también. No,
se repite. Exacto, que el tipo había estado un tiempito antes y había tenido también un día de pagos. Y una de las trabajadoras del Correo avisó: miren, que esto va a volver a pasar, y no le dieron importancia.
Sí, eso es increíble. ¿Y alguna que te quedó trunca, que no la pudiste sacar porque te faltaron un par de datos?
No, trunca, de las que publiqué, no.
No, de me las que no pudiste publicar porque...
Me quedé con ganas de contar el homicidio del planchero de La Pasiva, que había sido contada unos meses antes por otro libro de crónicas policiales, que fue Mala Sangre.
Es verdad.
Escrito por 7 colegas. Uno de ellos había contado la historia del planchero de La Pasiva, y yo tenía el testimonio de la abuela del chiquilín. Pero entre que la editorial me estaba apurando, que entendí que estaba redondito así, y que ya lo había contado otro colega, la dejé por esa. Y la de Pablo Borrás me hubiera gustado también.
También.
Sí, sí, sí.
Caparrós, que Martín Caparrós te prologa el libro.
Sí, un honor.
Sí, ¿no? ¿Cómo surgió la
relación? Fue profesor mío en un taller de crónicas en Colombia, en Medellín, en 2009. Y desde ahí yo ya tenía publicado Mujeres Bonitas, se lo regalé, no sé qué le pareció, pero le voy a parecer una bosta. No, y en el taller pegamos buena onda. Él es un gran hincha de Boca y yo un gran hincha de Peñarol, entonces por ahí por el lado del fútbol le hablamos pila, y después él vino a dar una charla acá y tomamos un café y quedó buena onda. Y le mandé un mail sabiendo que es un tipo nómade y que vive viajando por el mundo escribiendo crónicas, y en ese momento estaba yendo, no sé, de Barcelona para Estados Unidos y pasaba por África, una cosa increíble. Me dijo, mandámelo y lo bicho. Y cuando me manda el texto, me pedía mil disculpas porque no había podido hacer más, porque el texto era breve, pero tiene todo el sello de él, o sea, tiene la prosa de él, tiene la forma de pensar de él, y creo que le di un valor agregado al libro por el peso que tiene Caparrós en la crónica latinoamericana.
Bien. Peñarol Inteligencia es el próximo libro de Checho Bianchi, ¿no?
Intento no repetir temas. De momento, Peñarol, prostitutas y sangre quedaría un poquito de lado.
No, pero yo que sé, un libro sobre científicos hincha de Peñarol, ¿no?
¿Por qué no? Para desmitificar.
Por eso mismo.
Que no crean que no solo las cárceles están llenas de hincha de Peñarol, que en realidad cualquier lugar a donde vayas, somos mayoría.
Checho, gracias por arrimarte. Muertos acá nomás se llama.
Ya va por la segunda edición.
Va por la segunda edición.
Ayúdenme a llegar a la tercera. No es tan caro.
Caso reciente de la Crónica Roja en Uruguay, editó Sudamericana.
Sí.
Arriba, ¿eh?
Vamos arriba, muchas gracias.